Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, amigos. Son las 8:30 del 8 de junio de 2014, domingo de Pentecostés, y a esta hora llega en las emisoras de la cadena COPE el tiempo para el resumen de lo más destacado en la actualidad religiosa en estas últimas jornadas en España y en el mundo. Un programa Iglesia Noticia que hacemos hoy con Rocío Fernández en el control de sonido y con Amparo Latre en la producción. Tenemos hoy muchas y variadas noticias que desarrollaremos en los próximos minutos hasta las 9. Algunas se las adelantamos ya en estos titulares.
El Papa celebrará esta tarde un encuentro de oración por la paz en Tierra Santa con los presidentes de Israel y Palestina, Simón Pérez y Mahmoud Abbas.
Los obispos españoles agradecen al rey su contribución a la democracia tras su decisión de abdicar del trono.
En este día de la acción católica y del apostolado seglar, los obispos recuerdan la necesidad de mejorar la formación de los seglares y su compromiso en la evangelización.
Los delegados diocesanos de migraciones analizan los retos y desafíos de la actual realidad migratoria.
La Catedral de Vitoria se reabre hoy al culto después de 20 años cerrada por restauración.
Ayer comenzó su andadura la nueva estructura provincial de los salesianos en España.
Miles de romeros están hoy en la aldea de Almonte para honrar a la Virgen del Rocío, la Blanca Paloma.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En este domingo de Pentecostés, el Papa Francisco celebra la misa en la Basílica Vaticana a partir de las 10 de la mañana. Pero la atención informativa de todo el mundo está pendiente del encuentro de oración por la paz en Tierra Santa de esta tarde, en el que hay dos invitados especiales, los presidentes de Israel, Simón Pérez, y de Palestina, Abu Mazen, tras aceptar la invitación del Papa en su viaje de hace 15 días a los santos lugares. Y con la presencia, también en Santa Marta, del patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, tras el histórico encuentro en el Santo Sepulcro de Jerusalén. Vamos a conocer algunos detalles de cómo será ese encuentro con la corresponsal de la cadena COPE en Roma, Paloma García Ovejero. Buenos días.
Buenos días. Es un alto en la política, no es un encuentro de políticos, sino de creyentes. Así nos lo explicaba el viernes el custodio de Tierra Santa, el padre Pier Battista Pizzaballa, a quien el Papa le ha encargado la organización. Junto al padre Lombardi nos contaban, Pérez y Abbas no son religiosos, pero son creyentes. No rezarán juntos, sino que estarán juntos para rezar. Es decir, habrá varios momentos. Concretamente, la cita empieza a las 6:15 de la tarde, que es cuando llega el primero de ellos. A las 6:30 llega el otro, el Papa les recibe en Santa Marta, y después se van a los jardines vaticanos. A las 7 de la tarde iniciará el momento de oración con una apertura musical y después se seguirá el orden cronológico de las tres religiones. Primero los judíos, después los cristianos y por último los musulmanes. En inglés la parte cristiana, en árabe la parte musulmana, en hebreo la parte judía. Después el Papa intervendrá con una invocación a la paz y a su vez invitará a los dos presidentes a hacer una invocación similar. Primero el presidente Pérez, después el presidente Mahmoud Abbas. Como gesto de paz, con la participación del patriarca ecuménico, habrá un apretón de manos y a continuación los cuatro plantarán un olivo. En torno a las 8:20 de la tarde, según los cálculos del padre Lombardi, se reunirán dentro de la casina de Pío IV, es decir, a solas, sin periodistas y sin cámaras. Y ya lo que ocurra a continuación quizás pase a la historia.
Volvemos más tarde de nuevo contigo, Paloma, para completar la actualidad de esta semana en el Vaticano. Antes, al hilo de este encuentro, el comentario de Miguel Ángel Velasco. Buenos días.
Muy buenos días. No sé qué foto dará la vuelta al mundo de esta oración en la capilla de Santa Marta, pero lo que sí sé es que no hay mejor política que la oración y que hay cosas que no se pueden fotografiar y apenas se pueden contar. Los pacientes y callados tejedores de este encuentro, desde el sentido común y el realismo más sensato y responsable, ya han adelantado que el del Papa Francisco es un gesto valiente e importante, pero que no creen que de esta reunión en el Vaticano pueda esperarse a corto plazo la paz. Está claro que el Papa Francisco, que también acaba de declararse dispuesto a encontrarse con el patriarca de Moscú, cree en la fuerza de la oración más que en las negociaciones políticas. Seguramente porque está convencido de que la oración sincera prepara las mentes y los corazones para luego poder negociar en serio sin ases en la manga ni maquillajes. Es importante, muy importante, no tirar la toalla de la paz, casi tanto como saber que no hay fábricas de paz, como ha recordado el propio Santo Padre. Hay mentes y corazones abiertos o cerrados, y hasta los problemas más enquistados tienen solución o no la tienen según estén las mentes y los corazones. ¿Ha llegado la hora de decisiones sin vuelta atrás? De momento, ofrecer la propia casa para el encuentro de los eternos desencontrados merece atención y gratitud, y también oración compartida por cuantos deseamos de una vez para siempre que la paz no sea solo una palabra hermosa en hebreo o en árabe, sino mucho más. La paz ni se compra, ni se vende, ni tampoco se alquila. La paz se siembra, si es que de verdad se quieren recoger sus frutos, sazonados por el viento recio pentecostal del Espíritu, que, como al principio de la Iglesia, puede volver a llenar toda la casa. Que pasen un buen día.
Nos detenemos ahora en Iglesia Noticia en lo más destacado de la actualidad en España y comenzamos recordando que la Iglesia celebra hoy en la fiesta de Pentecostés el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar. En su mensaje para esta jornada, los obispos de la Comisión de Apostolado Seglar señalan algunos retos para la Iglesia de hoy, desde la desigual toma de conciencia a la falta de formación de los seglares y de su implicación en la evangelización y la transformación de la realidad social. Higinio Junquera es el presidente de la Acción Católica General.
La Acción Católica es esa propuesta que la Iglesia lanza para la maduración, el incremento, la vivencia de la fe de los laicos normales, habituales, de las parroquias, de las diócesis, ¿no? Se trata de un instrumento, de una mediación que la Iglesia propone para que los laicos pues formen pequeñas comunidades en las parroquias, para que se impliquen en la vida parroquial, para que se comprometan en la vida social de la parroquia, para que esté presente también en todos esos campos de la evangelización, yo creo que tan importantes como puede ser el trabajo, el estudio, bueno, un montón de situaciones, ¿no? Yo creo que en este contexto en el que estamos ahora, social y eclesial, los cristianos necesitamos caminar juntos y caminar en una dirección. Yo creo que eso es muy, muy importante, ¿no?
La Conferencia Episcopal manifestó el lunes su agradecimiento al rey Juan Carlos tras su decisión de abdicar del trono a favor de su hijo Felipe. Son las palabras del presidente de la Conferencia Episcopal, el arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez.
Su entrega generosa y su contribución a la historia reciente de España, en particular a la instauración y a la consolidación de la vida democrática, con especial relevancia durante el periodo de la transición política.
En la localidad madrileña del Escorial se han celebrado las jornadas de delegados y agentes de pastoral de migraciones. Entre el más de centenar de participantes han estado los responsables de migraciones de Arizona, Lampedusa y del Estrecho, los tres puntos más calientes de la inmigración en el mundo. José Luis Pinilla, secretario de la Comisión Episcopal de Migraciones, recuerda el trabajo de la Iglesia con los inmigrantes.
El trabajo ahora mismo de la Iglesia va en la línea de la integración y en la línea de la comunión. Es decir, que las estructuras sociales, culturales, religiosas que tenemos en España se produzca con normalidad la integración de estos hermanos nuestros que por tener distintos acentos, tener distintas culturas y tener distintas razas y distintos credos no significa que no puedan formar parte de este arco iris tan real que se está produciendo ahora en España con la presencia de los cerca de 6 millones de extranjeros que tenemos entre nosotros.
La propuesta de la Iglesia hoy es pasar de la acogida a la integración.
En España ya no llegan inmigrantes como llegaban las grandes oleadas, ahora el reto es la llegada de los irregulares, a los que hay que respetar en toda su dignidad, incluso los que atraviesan la frontera, donde hay que identificarlos, devolverlos con todas las garantías, si es que ese es el caso, pero siempre respetando los derechos humanos. Pero, sin embargo, eso está suponiendo poner en primer plano esta realidad más conflictiva de la migración, olvidando lo que la Iglesia ha hecho tanto y también en estos últimos años respecto a la integración de los inmigrantes, lo mismo que en general ha hecho la sociedad española.
Y seguimos hablando de los inmigrantes porque el obispo de Málaga, Jesús Catalana, ha destacado tras su visita a Melilla la asistencia de la Iglesia Católica a los inmigrantes en el centro de estancia temporal a los que ayudan a buscar trabajo y prestan ayuda espiritual. COPE en Melilla, Paloma Juárez, buenos días.
Buenos días. El obispo de Málaga y Melilla ha destacado el papel que desempeña la Iglesia en la atención a los inmigrantes. Durante una visita a Melilla, Monseñor Jesús Catalá ha recordado que, por ejemplo, Caritas Interparroquial ofrece a los inmigrantes la posibilidad de contactar con sus familias a través de Internet o buscar empleo en aquellos países a los que quieren dirigirse. Al margen de esta ayuda, también se atiende la dimensión espiritual. Según Catalá, las parroquias en Melilla están haciendo una labor de acogida que no se ve y que hay que resaltar. Y es que en el caso de Santa María Micaela se atiende cada fin de semana a una treintena de inmigrantes del CETI de habla francesa. Por el contrario, los de habla inglesa optan por dirigirse a la parroquia de San Francisco Javier. El obispo, que ha aprovechado para visitar el CETI, subraya que la iglesia ayuda a estas personas porque el que viene es un hermano nuestro y queremos darle lo que podemos ofrecerle. Monseñor Catalá también se ha pronunciado sobre la reducción de las horas de religión católica en las escuelas públicas. Dice que los alumnos que deciden cursar esta asignatura están en clara desventaja con respecto a los que optan, por ejemplo, por la religión islámica, ya que si el grupo es muy reducido, a veces no se le asigna profesor. Además de incidir en el hecho de que el 90% de los padres solicitan la asignatura de religión para sus hijos, el obispo tiene claro que los gobiernos tienen la obligación de garantizar esta decisión.
El lunes se presentó el mensaje conjunto de Cáritas y de la Comisión Episcopal de Pastoral Social para la festividad del Corpus Christi, Día de la Caridad. El secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, entregó a Cáritas una nueva aportación para su trabajo con los más necesitados.
Este año la mencionada aportación, como les he dicho, asciende a 6.060.000 euros, lo que supone un 2,4% del Fondo Común Interdiocesano y un incremento del 1% respecto al ejercicio anterior. Esta iniciativa, que lleva a cabo por sexto año consecutivo, tiene su origen en la Asamblea Plenaria que se celebró en noviembre del 2008. Los obispos españoles que han mostrado en distintas ocasiones su preocupación ante la crisis económica quisieron destinar un aporte extraordinario a Cáritas para paliar y ayudar a los más necesitados que sufren la crisis.
La preparación del próximo sínodo de la diócesis de Coria-Cáceres ha estado muy presente en la celebración de un nuevo congreso teológico pastoral Cope-Cáceres. Miriam Rodríguez.
La diócesis de Coria-Cáceres clausuraba ayer la sexta edición del congreso teológico pastoral que organiza anualmente don José María Gil Tamayo, secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, el obispo de Ciudad Rodrigo, monseñor Raúl Berzosa, y Melchor Sánchez de Toca Alameda, subsecretario del Consejo Pontificio de la Cultura, han sido tres de los ponentes que desde el jueves han participado en este congreso que ha supuesto un punto de inflexión de los planes pastorales de la diócesis y el sínodo que está celebrando la misma. De hecho, tres de las seis ponencias han abordado este asunto del que nos habla el obispo de la diócesis de Coria-Cáceres, don Francisco Cerro.
Es decir, los sínodos ahora mismo lo que tienen es eso, es una respuesta a los retos que tiene hoy la Iglesia. Nosotros vamos a tener unos instrumentos muy importantes para este sínodo que son la última encíclica del Papa, que es una auténtica renovación sobre la alegría del Evangelio. Entonces, bueno, pues ya está ahí. También es verdad que en estos 30 años ha habido muchas aportaciones que ha hecho la Iglesia y que en nuestra diócesis han sido, por supuesto, todas acogidas y tal, pero que yo creo que es el momento también de irlas poco a poco aplicándolas.
Un concierto, una feria de 30 asociaciones laicales de la diócesis y la vigilia de Pentecostés han sido alguna de las novedades de este sexto Congreso Teológico Pastoral de la diócesis de Coria-Cáceres.
Con el lema «Es el Señor» y convocado por los obispos de Cataluña, ayer se celebró en el entorno del lago de Bañolas, en Gerona, un nuevo encuentro del Espíritu, una convocatoria de jóvenes vinculados con las distintas realidades de la pastoral juvenil de las 10 diócesis catalanas de las Islas Baleares y Andorra. Nos amplía esta información desde COPE Barcelona, Ángela Sánchez.
Miles de jóvenes cristianos se han dado cita en el Aplec del Espíritu, que este año se ha celebrado en el estanque de Bañolas y que les ha permitido reunirse con los obispos de toda Cataluña. Una jornada que ha servido para intercambiar reflexiones, pero sobre todo para concienciar sobre la importancia de colaborar con Cáritas. Lo explica el delegado de la pastoral con jóvenes del Obispado de Girona, Jordi Callejón.
Que no podíamos hacer un encuentro de jóvenes teniendo tantas necesidades en nuestro país y tantos problemas. No podíamos apartar al joven de esto, para que el joven pueda, cuando llegue a su casa, hacer un voluntariado en este proyecto de Cáritas. Y después, una parte de las inscripciones va destinada a comprar material escolar.
Los jóvenes se dividieron por grupos según sus edades para estudiar los evangelios, reflexionar y, en definitiva, seguir conociendo a Jesús en un marco incomparable como el lago de Bañolas.
Y después de 20 años cerrada por obras, hoy reabre de nuevo al culto la Catedral de Vitoria en una labor de restauración que ha merecido numerosos galardones, entre ellos en 2002 el premio Europa Nostra de la Unión Europea. COPE Vitoria, Elisa López.
La Catedral de Santa María se viste hoy de largo. Tras 20 años cerrada al culto por obras, reabre sus puertas a las 12 del mediodía para acoger una solemne misa oficiada por el obispo de Vitoria, Miguel Azurmendi, quien nos detalla los momentos principales de esta celebración, que tendrá 2 horas de duración y podrá seguirse mediante pantallas en el exterior del templo que preside el casco medieval de la ciudad.
Fundamentalmente va a ser una misa que va a contar con un coro, va a contar con dos elementos propios y específicos. Primero es la apertura de las puertas, signo de la apertura de la catedral para que entre la procesión de sacerdotes. En el momento central va a haber una oración especial de bendición del altar. Llevaremos el Santísimo Sacramento al sagrario, un sagrario muy bonito, antiguo, que se ha recuperado para ponerlo en la catedral.
Junto a Surmendicon celebrará la misa los obispos de Bilbao, San Sebastián, Pamplona y dos enviados de la Nunciatura Apostólica, todo un acontecimiento que devolverá Vitoria a su vetusto templo.
El secretario de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada, el arzobispo franciscano gallego José Rodríguez Carballo, no descarta que el Papa pueda visitar Galicia en el año 2015. Lo ha dicho en Lugo y nos lo cuenta José Luis Ramudo.
El secretario de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, José Rodríguez Carballo, viajó esta semana hasta Lugo para participar en los actos del 50 aniversario de Cáritas Diocesana. Dijo que no comparte para nada la idea de que la crisis vocacional pueda estar relacionada con el celibato.
Estamos viendo, por ejemplo, las iglesias de cuño, digamos, evangélico-protestante, donde el celibato no es obligatorio. La crisis vocacional es mucho más fuerte que en la Iglesia Católica Latina, en las mismas iglesias orientales.
Monseñor Rodríguez Carballo también confirmó que el Santo Padre no podrá visitar este año Santiago de Compostela, pero se trabaja con la posibilidad de que visite Galicia en 2015.
Ojalá, es el deseo de todos los gallegos y seguramente de la Iglesia de Galicia, que podamos tener al Santo Padre entre nosotros. Si no este año, que no es posible, en el 2014, con motivo de del octavo centenario de la peregrinación de San Francisco a Santiago, esto ya es imposible, la agenda del Santo Padre está llena, pero ojalá, con motivo del año teresiano, que sigue siendo año franciscano porque concluirá estas celebraciones en el 15, pues podamos tenerlo entre nosotros.
Todavía no hay nada definitivo, pero el Santo Padre podría visitar el próximo año Santiago y Ávila.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
¿Sabes que Brasil tiene frontera con todos los países de América del Sur? Con todos, menos con Chile e Ecuador. 200 millones de habitantes en una superficie de 8 millones y medio de kilómetros cuadrados.
¡Hola, hola!
En COPE estamos listos para el Mundial de Brasil.
COPE es Mundial.
COPE, estar informado.
¿Sabías que puedes marcar las dos casillas solidarias en tu declaración de la renta? Sí, la de la Iglesia y la de fines sociales. Con una ayudas a muchas personas, pero marcando las dos ayudas el doble. Y a ti no te cuesta nada. Si ayudas, no te quedes a medias. Cáritas.
Comienza de nuevo la gira de congresos, lo que de verdad importa.
Estaremos en La Coruña, Palma, Sevilla, Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Madrid. Y podrás seguirlo en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto lo que de verdad importa.
Si quieres acudir a los congresos o saber más acerca de lo que hacemos, entra en loquedeverdadimporta.org con la colaboración de COPE.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y en Iglesia Noticia hacemos un nuevo paréntesis para la información internacional y para volver de nuevo a Roma, porque esta semana el Papa ha mantenido un encuentro con los responsables de la pastoral gitana. Paloma García Ovejero, saludos de nuevo.
Sí, saludos de nuevo. El Papa empezaba hablando de sus recuerdos personales aquí en Roma. Tantas veces, cuando yo subía al autobús y aparecían los gitanos, el conductor gritaba: «Cuidado con las carteras, esto es desprecio», señalaba el Papa. Quizás es verdad, pero es desprecio. Sabemos que es una realidad compleja, pero el pueblo gitano está llamado también a contribuir al bien común. Y estos son los riesgos que corre, subrayaba el Papa.
Sono infatti le persone meno tutelate che cadono nella trappola dello sfruttamento.
Son de hecho las personas menos protegidas las que caen en la trampa de la explotación, de la mendicidad forzada y otras formas de abuso. Los gitanos están entre los más vulnerables, sobre todo cuando faltan las ayudas para la integración y la promoción en las distintas dimensiones de la vida.
Integración y la promoción de la persona en las varias dimensiones del vivere civile.
Por eso el Papa animaba a estos miembros del Pontificio Consejo de la Pastoral para los Inmigrantes, la Iglesia y los Gitanos a anunciar el Evangelio en las periferias, ha sido el título del Congreso, les animaba a seguir y a seguir con generosidad.
Recordamos también, Paloma, el importante acuerdo para la enseñanza del español firmado esta semana por la Santa Sede y el Instituto Cervantes.
Sí, ha sido una cosa inédita que en realidad se les ocurrió a los del Instituto Cervantes de Roma cuando salió elegido el Papa Francisco. Enseguida se puso la Embajada Española ante la Santa Sede a colaborar y esta semana han firmado este acuerdo muy importante, dicen los del Cervantes, entusiasmados, están en el Vaticano y hay cardenales y monseñores que se apuntan a estas clases que serán presenciales dentro del propio Vaticano y estarán pues los 6 niveles de español que hay hasta el título oficial. Pero no quería despedirme de vosotros sin dejaros un testimonio, el de Monseñor Genswein, preguntado por la salud de Benedicto XVI y ante las fotos que han circulado, que por cierto son viejas y medio manipuladas. Bueno, esto es lo que ha dicho este mismo jueves por la tarde en la Santa Croce.
Lui está bien, ¿no? Un uomo di 87 anni, la testa chiara, cristallo.
Él está bien, un hombre de 87 años, la cabeza clara, più, cristalina, las piernas meno, un poco menos en forma, en pero está muy bien.
En gamba, pero está benísimo.
Así que está benísimo, ya lo sabéis.
Está clarísimo, Paloma. Gracias, buenos días.
Un abrazo.
Pues completamos esta información también desde Roma con el comentario que nos trae Paloma Gómez Borrero.
De las ruedas de prensa aérea de Papa Benedicto, el jueves ha hablado en la Universidad de la Santa Cruz el secretario del Papa Emérito y actual prefecto de la Casa Pontificia, don Georg Genswein. La ocasión ha sido el libro de Angela Ambrogetti a bordo del avión de Papa Benedicto. Monseñor Genswein, en el prólogo y luego también explicó que el Santo Padre nunca respondía con una frase corta e ingeniosa, sino que era un discurso conceptualmente controlado que huía de la síntesis fácil. Benedicto XVI respondía, comentó, con su estilo de profesor que quiere que todos le comprendan. En cada respuesta sincera y clara, no pretendía dar una noticia, sino la gran noticia del anuncio del Evangelio. Don Georg confió que antes de contestar, el Papa reflexionaba la respuesta, sin eludir el problema por espinoso que fuera. Afrontó con rigor y claridad preguntas sobre la pedofilia, la relación en el Islam, los abusos sexuales. Leyendo las respuestas de Papa Benedicto, es evidente que buscaba la verdad con los argumentos de la razón, teniendo siempre en el centro a Dios y la autenticidad del mensaje cristiano. Son respuestas de un hombre libre, enamorado de la verdad.
Gracias, Paloma. En un folleto en forma de tarjeta roja que se está distribuyendo en iglesias y parroquias, la Conferencia de Obispos de Brasil saca la tarjeta roja a los organizadores del Mundial de Fútbol. Expresan así su preocupación por el gasto de miles de millones de dólares en estadios en vez de mejorar los pésimos servicios públicos del país en educación, salud, transporte o seguridad, además de instar al gobierno a respetar el derecho de la gente a manifestarse.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y un año más, en esta fiesta de Pentecostés se celebra la romería con mayor participación en España, la que ha llevado a cientos de miles de romeros hasta la aldea de Almonte para venerar a la Virgen del Rocío, a la Blanca Paloma, en una fiesta que culmina en la próxima madrugada con el tradicional salto a la reja. COPE Huelva, Ana Oreiro.
A las 10 de la mañana dará comienzo la solemne misa de Pentecostés, oficiada por el obispo de la diócesis de Huelva, Monseñor José Vilaplana Blasco. Don José Vilaplana ha querido tener palabras de recuerdo para todos aquellos que, por unos motivos u otros, hoy no podrán participar en esta misa tan importante para los rocieros.
A mí cuando a veces las personas me dicen, reza usted, pero usted está más cerca de Dios. No, no, Dios está cerca de todos. Dios está muy cerca de todos, porque a todos nos ama. Y la Virgen María, que se nos ha regalado como madre desde la cruz de Jesús, está muy cerca de todos. O sea, yo creo que es muy importante cuando celebramos la Eucaristía que en el misterio de la comunión de los santos reconozcamos que no solo estamos presentes los que allí nos vemos, sino todos los que espiritualmente se unen a esta celebración.
A las 12 de la noche la Hermandad Matriz, junto a las 114 hermandades filiales con sus impecaos e insignias, procesionarán por las calles de la aldea. Los almonteños se reunirán en la ermita hasta que se produzca el salto a la reja. A partir de ese momento la portarán a hombros por el Rocío, y bien entrada la mañana, la reina Reina de las Marismas volverá a su santuario. Entonces los peregrinos comenzarán a preparar el Rocío 2015.
El historiador capuchino Jesús Morrás, Tarsicio de Azcona, recibió el miércoles en el monasterio de Leire el premio Príncipe de Viana de la Cultura que concede el Gobierno de Navarra. En la entrega, el Príncipe Felipe destacó su aportación a la investigación histórica de la Baja Edad Media y especialmente de los Reyes Católicos, una tarea de la que ha hablado en sus palabras de agradecimiento el padre Tarsicio.
Me llamo Jesús Morrás Santa María porque he usado y uso en mis estudios de investigación el nombre de Tarsicio, el santo mártir de las catacumbas. Os cuento, en los rituales de la vida religiosa, al emitir la profesión, te cambiaban el nombre civil y te endosaban otro religioso con el lugar de origen para transformarte en una nueva criatura, no sé hasta dónde. Y después de 13 años de estudios en las casas de la orden, de 5 en la Universidad Gregoriana, de 40 de docencia y 60 de investigación, puedo continuar trabajando por la Iglesia y por la cultura de España y de Navarra, uniendo con afán fe y cultura.
En Santander ha estado esta semana el obispo Nicolás Castellanos, que continúa su trabajo misionero en Bolivia, donde ha lamentado que el gobierno de Evo Morales no haya reducido la pobreza en un país donde los pobres cada día son más pobres y los ricos cada día más ricos. COPE Santander, Gerardo Cisniega.
La historia de Nicolás Castellanos es poco habitual. Siendo obispo de Palencia, renunció hace décadas a su cargo en la jerarquía eclesiástica para convertirse en un simple misionero en Bolivia. Allí impulsó la Fundación Hombres Nuevos, una organización que desde hace décadas trabaja en ese país con los más necesitados y que ha logrado construir en estos años cientos de escuelas. Ahora está en Europa para concienciar a los habitantes de los países más ricos sobre la necesidad de que sigan colaborando y siendo solidarios con los más necesitados.
Es un poco mostrar aquella realidad para hacer caer en la cuenta a los que vivís en el norte que hay un sur que está necesitando nuestra solidaridad. Por otra parte, yo creo que en justicia tenemos que ser solidarios con ellos para que todo el mundo pueda vivir con dignidad.
Su labor le ha merecido ganar innumerables premios, entre los que destaca el Príncipe de Asturias a la Concordia en 1998. Castellanos estuvo en Santander, donde ofreció una conferencia sobre la labor que realiza en Bolivia y recordó que la pobreza sigue siendo el principal problema planetario del siglo XXI.
En este domingo de Pentecostés finalizan los 3 años de la misión diocesana Despertar a la Fe, convocada por el obispo de Osma Soria, Gerardo Melgar. En la última semana, varias actividades han sacado a la plaza pública el testimonio y el compromiso alegre y actual de la fe católica.
Y recordamos, para terminar, que ayer comenzaron su andadura las 2 nuevas inspectorías salesianas de España tras la reforma aprobada en el último capítulo general. El rector mayor de los salesianos, el español Ángel Fernández Artime, presidió una eucaristía con los nuevos provinciales Cristóbal López y Juan Carlos Pérez y sus consejeros salesianos de toda España, jóvenes y numerosos miembros de la familia salesiana. Hasta aquí los minutos de Iglesia Noticia en este domingo 8 de junio de 2014, domingo de Pentecostés. Volveremos dentro de 7 días. Les dejamos con la última hora de la actualidad en España y el mundo, después con la Santa Misa. Un saludo de Eva Galbache y Faustino Catalina.